Bienvenidos a un nuevo podcast de Maus y Seves. Yo soy Paulo Seves.
¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Yo soy Mariana Seves y es un gusto darles la bienvenida en este nuevo episodio que estamos haciendo sobre Cinque Terre en la Riviera Italiana.
La verdad que es un lugar súper lindo que recomendamos que vayan y sobre todo que vayan, pero para también comer, que es lo que a nosotros nos interesa, y a probar las exquisiteces de Cinque Terre.
¿Por qué se llama Cinque Terre? Cinque Terre son cinco pueblitos hermosos encontrados en acantilados que van a desembocar en el mar de Liguria, muy cercanos a La Spezia. En esta región de la Liguria se encuentran estos cinco pueblos de nombre Monte Rosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola y Rio Maggiore. Y estos cinco pueblos fueron la inspiración, ¿sí?, de la producción de Disney para hacer la película Luca, que creo que todo el mundo la debe haber visto en algún momento.
Exactamente. Ahí uno justamente puede ver un poco cómo son las plazoletas, cómo son los caminos, las escaleras, cómo es un poco el mar. Obviamente no es que es de una sola, de uno solo de estos pueblos, sino que en la película retrata estos cinco pueblos juntos en la película. Y justamente en lo que come Luca y en lo que se dedica Luca en la película es de lo que vamos a hablar hoy.
Claro, sí, totalmente. Porque, a ver, ¿qué es lo típico de la región, de esta región de Liguria? Hay una salsa muy tradicional que todos la conocemos en todas partes del mundo, pero cuando visitan este lugar la tienen que probar sí o sí.
Que es el famoso pesto hecho en el mortero.
El pesto alla genovese, porque obviamente Génova está un poquitito más al norte de Cinque Terre, pero como pertenece a la región de Liguria, todas las ciudades de la región preparan esta salsa. Pero, ¿cuál es la diferencia del pesto en Cinque Terre con respecto al resto de la Liguria?
Bueno, creo que la gran diferencia es que este de acá se hace con piñones, que es el ingrediente quizás principal. Albahaca tradicional justamente de esta región.
Claro, pero justamente el sabor de Cinque Terre es que la albahaca es cultivada en las terrazas de los acantilados y como, digamos, recibe bastante de la brisa del mar, el sabor de la albahaca es diferente a cualquier otra. Así que eso es una de las características bien interesantes para probar el pesto en este lugar.
Exactamente, y además le ponen queso grana o pecorino. Y
los dos, una combinación de los dos. Sí. Viste que decían, nosotros le ponemos los dos tipos de queso, pero en su medida justa.
Exactamente. Y aceite de oliva extra virgen de la Liguria.
Claro, todo eso hace que el sabor sea fuera de lo común. Y Paulo lo estuvo probando, probó el pesto, y lo probó con una pasta, porque le dijeron, cuando estás acá, tenés que probar esta pasta, le dijo el mozo.
Y la trofie es la pasta famosa, que es como si fuese unos rectangulitos que están enrollados en sí mismo a lo largo, parecen como pequeños fideitos de unos 10 centímetros de largo aproximadamente, que esos los hierven, y como tienen esa especie de hendidura en el medio, cuando los acompañan con el pesto se introduce dentro de la pasta y tiene como un gusto completamente diferente a cualquier otra pasta que ustedes hayan probado. No solamente por el pesto, que es delicioso, sino también por el tipo de pasta que lo acompaña.
Claro, porque ellos usan una harina muy especial también, ¿no? Usan esta harina candial de grano duro, con lo cual, y el tipo de agua que usan también. Entonces, cuando uno va a morder la pasta, como que tiene una cierta resistencia. Es una pasta fresca diferente a veces a lo que uno está acostumbrado.
Y pero está todo hecho a mano. O sea, no es sí. Que esto lo hacen máquinas. O sea, uno ve a las personas, generalmente personas mayores, que están sentaditas en una mesa y se pueden hacer la pasta, bueno, los orequetes de una, los trofeos de uno, y cada uno le lleva una determinada cantidad de tiempo que es considerable, pero la verdad es que lo hace completamente diferente.
Claro, el tema de los orequetes es otro, porque eso es de otra región de Italia, de Puglia, ¿no? Del sur de Italia. Pero acá uno sí puede ver cómo hacen estos trofie, que es bien interesante. Y obviamente dentro de las delicias que tienen que probar, como son todos pueblos que están frente al mar, y si uno llega a estos pueblos con una lancha, con un ferry, con una barca, ¿qué es lo que va a encontrar? Anclados cientos de barcazas chiquititas con los pescadores de la región. Y ellos todas las mañanas traen pescado fresco para proveer a todas las trattorias y restaurantes. Y piensen que obviamente para llegar de la parte del mar hacia cada una de las trattorias, los pescadores, cuando ustedes estén visitando la región, los van a ver cargando cajones y cajones por todas las escalinatas y todas esas barrancas que hay, porque la verdad que hay que estar entrenado, ¿no, Pablo, para subir
totalmente
por ahí?
Totalmente. O sea, cuando uno hace 100 metros parece poco, pero son 100 metros 100 metros cuesta para arriba por escaleras, y escaleras bien empinadas, así que uno tiene que estar en un estado físico que tiene que ser realmente admirable. Pero uno ve a estos pescadores subiendo con esos bolsos llenos de cajones, llenos de pescados, subiendo esas escaleras con el calor que hace, la verdad que es para darles un aplauso.
Sí, porque encima, obviamente, todos los días llega pescado fresco. Y entonces de ahí salen los platos bien tradicionales de la región. Uno, bueno, es para comer, puede ser cuando hace un poquito más de fresco o a la noche, que es el chupín de pescado. El chupín de pescado es un guiso hecho con todos los pescados de la región, con tomate, ajo y pan, que hace que la salsita se espese un poco más. Así cuando uno la prueba es una delicia, ¿no, Paulo?
Exactamente.
Y después, bueno, como Paulo decía, bueno, todos estos pescaditos, como son todos pueblos frente al mar, y muchos de ellos tienen unas playas que son paradisíacas, porque el mar es transparente, se ven los pescaditos, la verdad que es muy lindo. ¿Qué es lo que sirven? Bueno, algunos de los platos tradicionales es el achugue al verde. ¿El achugue qué es el achugue? Son las anchoas frescas, el pescado fresco, que se marina en una salsa a base de perejil, ajo y aceite de oliva de la Liguria, que le va a dar ese gusto bien tradicional, es como si fuera una especie de provenzal, y después son grillados. ¡Ay, Dios mío! No saben lo que es de rico. Y después están, obviamente, algunos platos como la fritura di paranza y el frito mixto.
Que eso uno generalmente lo tiene que probar cuando uno está ahí. Van a ver unos locales chiquititos que están, digamos, friendo ahí al momento los pescaditos que están recién traídos del mar, que están como empanados, fritos, y generalmente vienen con calamares y los sirven en unos conos con papas fritas. Son realmente una locura, e inclusive le ponen el limón tradicional de la región, que es un limón bien cítrico, con unas notas bien ácidas, que la verdad combina espectacular, súper rico.
Sí, van a ver que hay gente que obviamente se toma, no sé, varios días para estar ahí, para descansar, más allá de algunos que van por ahí solo por el fin de semana. Y entonces están todas estas tratorías en algunos de los pueblos o restaurantes muy cerca a la playa. Y la gente, ustedes lo van a ver, salen en malla, felices, se compran su conito de pescado, se compran la cervecita helada, se sientan o se compran el Aperol Spritz, que viene obviamente a veces con un poco de prosecco, y se sientan en la playa con las patitas en el agua, bien frescos, y se dedican a tomar la cerveza helada, comer el pescadito crocante, bien crujiente, con ese limón ácido. Y uno ya solo de pensarlo, ¿no? Ya da agua a la boca, da ganas,
sí,
de comerlo ahora mismo.
Sí, tiene ganas de comer uno de estos pescados porque la verdad valía la pena, realmente.
Súper valía la pena.
Y después teníamos este famoso vino de postre.
Sí, cuando uno, digamos, come postres, ¿cómo se llama el vino, Padre, que uno conoce bien?
El vino se llama Jaquetra, que es un vino dulce especial para acompañar postres que tiene, digamos, notas muy características.
Sí, no, la verdad que súper vale la pena probarlo. Y cuando uno habla de postre, a ver, el postre por excelencia italiano es el gelato. Y ahí hay distintas variedades de sabores de helados. Para empezar, el más tradicional es el helado de limón, porque obviamente se cultivan estos limones en los acantilados de la zona. Y son limones amarillos grandes, súper aromáticos. Cuando ustedes pasean por las calles van a ver que obviamente las heladerías les van a ofrecer este sorbet de limón, pero también con el limón hacen velas, hacen aromatizantes, hacen jabones, de todo. Súper rico el aroma para llevarse de souvenir. Pero el helado, cuando uno lo come, se vuelve loco. Podría comerse varios limones por día de esos.
Totalmente. Pero no solamente hacen el helado de limón, sino que después también hay otros tipos de helados, los helados a base de crema, que son súper ricos. Yo tuve la oportunidad de probar el helado de pistacho en dos oportunidades.
En ese mismo paseo, ¿no?
En ese mismo paseo.
Salió de una heladería y pasó a la otra para probar la diferencia del helado de pistacho entre uno y otro.
Exactamente, porque cada heladería no es que compren helado y todo el mundo tiene el mismo gusto de helado, no. Cada heladería produce su propio helado con sus propios ingredientes y todo súper natural.
Y los pistachos que usan en este caso son pistachos de Sicilia. Entonces por eso tiene ese sabor y ese color tan verde, fuerte, extraordinario.
Verde fuerte y un sabor intenso a pistacho. Pero lo interesante de todo esto, que uno quizás acostumbrado en Latinoamérica a probar postres que son extremadamente dulces, tienen los postres allí tienen un sabor dulce mucho más suave. O sea, uno no siente tanto el sabor dulce. Y lo que me pasó casualmente es que el primer helado que tomé era dulce, pero no algo, digamos, muy fuerte. Y después cuando yo comí el segundo helado, era hasta, les diría, inclusive salado. Era un helado de pistacho
pero no
salado.
Muy salado.
No era muy salado, pero tampoco era dulce. O sea, dulce no era. Era un helado de pistacho salado, que me pareció algo distinto, algo fuera de lo común que quizás uno no está tan acostumbrado a comer.
No, pero todos los helados, nos acordamos, todos estábamos paseando y probamos también el helado de avellanas de ellos, el helado de avellanas con chocolate, los helados de crema, o sea, cualquier sabor que ustedes prueben ahí, los de amarena, o sea, uno podría pasar el día entero comiendo helado. Básicamente, conociéndonos a nosotros, podríamos pasar el día entero comiendo.
Comiendo, exactamente.
Comiendo, y después obviamente tenemos nuestros favoritos, pero cada lugar que nosotros conocemos, probamos las especialidades regionales, porque es lo que característico de cada lugar, ¿no?
Exactamente. Y otro de los platos que también llegué a probar, por lo menos porque nosotros éramos varios, era la pizza. Obviamente cada región de Italia tiene su pizza tradicional, pero en este lugar las pizzas eran bastante finitas, con una corteza alrededor de la pizza que era bastante suavecita, pero era una pizza entera por persona, eran tan finitas y tenían realmente poco queso. El queso era muy, pero muy rico. Pero eran pizzas que quizás uno está acostumbrado a comprar pizzas de 6 porciones con mucha cantidad de queso, una masa súper inflada, pero estas eran pizzas súper finas con poca cantidad de queso y alcanzaba una pizza entera para una persona. Eso me pareció algo diferente también, quizás para el que no está acostumbrado.
Claro, porque las pizzas italianas son diferentes a otras partes del mundo y no tienen tanto tomate ni tampoco tanto queso. Pero lo que sí le colocan arriba siempre es de muy buena calidad y el sabor, obviamente, termina siendo único, ¿no? Y vale la pena.
Totalmente.
Y bueno, en Argentina, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Muchos comen la pizza con la fainá. ¿Y qué es la fainá? La clásica farinata di ceci, que es conocida y que proviene de esta región de Liguria. ¿Y cómo se hace la fainá, Paulo?
Con harina de garbanzos.
Sí.
Hay muchas veces que le ponen huevo o no. Agua, una buena cantidad de agua, se lo deja. Esta harina de garbanzo se lo deja hidratar en el agua y con los huevos si es que le llegan a colocar huevos. Después lo que pueden hacer es agarrar y colocar una asadera en el horno con un poco de aceite de oliva. Lo calientan bien a unos 200 grados centígrados hasta que empiece a humear el aceite de oliva. Ahí lo retiran, le ponen esta mezcla de harina de fainá con un poquitito de agua y huevos, si ustedes quieren, inclusive hay mucha gente que le pone cebollas caramelizadas o lo saboriza con queso y demás, lo tiran ahí y queda automáticamente, se forma una película en la base de la asadera que evita que se les pegue después y eso lo van a cocinar durante más o menos unos 20-30 minutos a unos 160-180 grados centígrados hasta que quede bien cocida. Y ahí cuando sale del horno lo desmoldan, lo cortan en triangulitos y está listo para comerla así solo o acompañado con una pizza si están en la Argentina. Pero allí en Italia lo acompañaban sin pizza.
No, allá se come la farinata sola, lo venden en triangulitos, en triángulos grandes, y uno lo va comiendo en la calle. En algunos casos, por ahí servían la farinata con algunas hojas verdes, si lo sirven en un restaurante, pero en realidad para ir comiendo en la calle es como si fuera un snack, o sea, como si te hubieran vendido un pedazo de pizza o un pan saborizado que se va comiendo. Y otro de los panes tradicionales de la zona, que en realidad es más bien de la Toscana, pero como está cerca de esta región de Cinque Terre, lo que servían bastante también era la focaccia con pesto. Porque obviamente querían, digamos, para acompañar el pesto, puede servirlo con la pasta tradicional o a veces le servían una focaccia cortada en rectángulos caliente, recién salida del horno, y uno lo iba hundiendo en el pesto y lo iba comiendo. Y como vos decías, eso con una cerveza helada.
No, puede llegar a ser realmente...
Mortal.
Como descubrir América, pero
al revés.
Pero con un pan.
Es como descubrir América, pero yendo a Europa, digamos así.
Exactamente.
Es el descubrimiento de Europa, al revés. Pero bueno, la verdad que si ustedes pueden hacer este tipo de viajes y conocer, y si no, ya saben también, aquellos que tengan esta intriga por lo que es la cocina italiana de las distintas regiones, conocer un poco más de las pastas. Nosotros en la escuela tenemos 2 cursos fuera de serie, que son creo que los que más éxito tienen siempre, uno que es el de pastas y salsas y otro de cocina italiana, en donde se les explica bien la diferencia entre las regiones. En el caso de la pasta van a ver todo tipo de pastas frescas, rellenas, simples, con salsas tradicionales y otras que son muy modernas, de lo que fuimos viendo en este viaje que nosotros hicimos también, ¿no?
Exacto. Y no solamente van a haber pastas de Italia, sino que también en ese curso, que lo haces vos, hay algunas pastas asiáticas también, que también son muy ricas, con unas salsas que son realmente increíbles. Así que si quieren, digamos, probar algo distinto, yo se los recomiendo.
Sí, no, la verdad que, digamos, este viaje nos inspiró muchísimo. Por eso también les contamos en otro podcast, que si no oyeron, vale la pena volver hacia atrás y escucharlo, que es el que hicimos sobre Roma y los platos tradicionales que ustedes deben probar si van por esa zona. Y próximamente vamos a tener otro podcast que va a ser sobre Pisa, que es otra ciudad medieval muy interesante, que ustedes pueden llegar también desde La Spezia, ir a Pisa, o podrían tomarse un tren desde cualquiera de estos pueblos de Cinque Terre e ir directamente a Pisa. Obviamente que, bueno, van a tener que correr, o sea, tienen que tener un entrenamiento porque no les va a dar para hacer todo en un solo día. Y si quieren hacer todo en un solo día, van a dejar de ver uno que otro lugar. Así que por ahí les aconsejo tomárselo con calma, disfrutar de la vila, de la dolce vita italiana, como dicen.
Exacto. Pero sí, es importante que sepan que vamos a hablar de gastronomía que vamos a encontrar en Pisa, que es un poquitito distinto, ¿correcto?
Sí, porque el tipo de gastronomía es diferente. Uno se mueve apenas unos kilómetros de distancia entre una ciudad y otra y ya, digamos, los formatos de las pastas son diferentes, las salsas que utilizan, las preparaciones que sirven, y cada una tiene, digamos, una historia atrás, una riqueza cultural y gastronómica fuera de serie. Entonces, digamos, es lindo poder compartir un poco de nuestro viaje con ustedes y comentarles las delicias que pueden probar y hacer en sus casas, inclusive.
Si a usted les está gustando nuestro podcast, yo les recomiendo que hagan click en like, y si quieren pueden suscribirse a nuestro canal, que es completamente gratuito, y nos pueden seguir no solamente con los podcasts que estamos realizando todas las semanas, sino que también pueden seguirnos y ver los videos shorts que estamos subiendo, y tienen recetas que son súper fáciles de hacer, divertidas y además súper ricas, explicadas paso a paso, que yo se los recomiendo. Fíjense que en la explicación de cada uno de los videos que subimos está la receta completa para que la pueden hacer y les salga exactamente igual.
Y, Paulo, ¿de qué época es la mejor para visitar Cinque Terre?
Y yo recomendaré que no vayan en verano porque la cantidad de gente que va a haber va a ser infernal. Yo recomendaría que vayan o en otoño o, lo mejor de todo, es ir en primavera, porque van a tener las flores que están recién saliendo, va a estar todo bien colorido, no va a ser tanto frío, tampoco va a ser tanto calor y, sobre todo, no va a haber tanto turista. Porque realmente cuando ustedes van, cuando hay mucho turista, es muy difícil caminar por esas calles que son súper estrechas. Ustedes no se dan ni idea lo estrechas que son. Hay, digamos, pasadizos, porque son todos pasadizos chiquititos, donde apenas cabe una persona. O sea, imagínense que si van cientos de barcos, va a ser muy difícil que puedan caminar por ahí.
Así que bueno, la verdad que fue una alegría compartir un poco de este viaje con ustedes en esta semana y estamos seguros que no se van a perder nuestro próximo episodio de este podcast que nosotros tenemos en Maus y Cebes. Fue un gusto tenerlos con nosotros. Gracias, Paulo, por compartir este momento con todos nosotros también.
Muchísimas gracias, Mariana, y nos estamos viendo en un próximo podcast de Maus y Cebes.
Muy buena semana.
Chao, chao.